Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes en esta víspera de Reyes. Los Reyes están llegando. Noche de ilusión para los niños, solemos decir los adultos, como si la cosa no fuera con nosotros. Los regalos son para los niños. La nostalgia es para los mayores, pensamos los adultos. La nostalgia de una infancia que se fue. Los adultos solemos pensar, bueno, que en realidad ya no hay sorpresas. Todo se puede explicar. No hay nada imprevisto. Ni siquiera la mañana de Reyes. Los adultos pensamos que todo sucede porque hay causas suficientes, porque tiene que suceder, nada es gratis. Pero la tarde de Reyes y el día de Reyes es también para nosotros los mayores. No es mala ocasión esta para repasar la historia de los sucesos infinitamente improbables que nos han traído a los mayores hasta aquí. Sucesos infinitamente improbables es lo mismo que decir regalos. Llegan los Reyes Magos, pero no ha venido el rey emérito.
Partiva una mattina con vapore.
Hace 84 años, en Roma, la Roma de Mussolini, sonaba Porta un bacione a Firenze, una canción de la que luego se hizo una película. Llévale un besazo a Florencia, se escuchaba en 1938 en esa Roma donde nacía Juan Carlos de Borbón. Sus padres, Juan de Borbón y María de las Mercedes, vivían en el exilio en la capital italiana. Hoy, 5 de enero, día de su cumpleaños, Juan Carlos de Borbón no está en el exilio, pero sí está fuera de España, en Abu Dhabi. El rey emérito le hubiera gustado volver, pero no ha podido. No ha ayudado que en su momento pidiera volver a la zarzuela y con una asignación económica. La inmensa mayoría de los españoles, según las encuestas, según la encuesta, por ejemplo, que ha publicado hoy el diario El Mundo, un 61%, creemos que el emérito vuelva. Pero casi el mismo porcentaje no creemos que vuelva a la zarzuela. Uno de cada cuatro españoles quiere que dé explicaciones. Los votantes de derechas que quieren que vuelva el rey emérito no creen que es necesario que sea excluido de la familia real, y los votantes de izquierda que quieren que vuelva el rey emérito sí creen necesario excluirlo de la familia real. La parte socialista del gobierno, o sea Sánchez, bueno, viene dando a entender que es neutral, que no tiene posición, que la decisión es de la Casa Real, de Felipe VI. Pero en realidad Sánchez no es neutral. Sánchez en los últimos días ha condicionado la vuelta del rey emérito a que dé explicaciones.
Creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones.
Bueno, más que explicaciones, si algo tiene que dar, por lo que hemos sabido, es excusas, es pedir excusas. Ya digo que la parte socialista se presenta como neutral, pero no lo es, y la parte de Podemos no quiere que vuelva, lo dice abiertamente. Tampoco quería que se marchase en el verano del 20. La vuelta del rey emérito, de Juan Carlos, tiene que ser autorizada por el rey Felipe VI, el actual jefe de Estado, y avalada por el gobierno. Felipe VI, en su discurso de Nochebuena, no se refirió a su padre, pero subrayó la necesidad de la ejemplaridad.
Asumir cada uno las obligaciones que tenemos encomendadas, respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral.
Hace meses que los fiscales que investigan el comportamiento del rey emérito, del rey Juan Carlos, hace meses que están convencidos de que el comportamiento que ha tenido, sus ingresos, no son perseguibles por la justicia, por razones diferentes, por la inviolabilidad, por la prescripción. Pero a pesar de eso, a pesar de esa convicción de los fiscales, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió hace semanas prorrogar la investigación que mantiene la fiscalía. Se puso en evidencia la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, porque días después llegaba el archivo de la investigación, la pieza separada, investigación que se estaba haciendo en Suiza. Decidió archivarla el fiscal Bertosa. En este momento solo hay pendiente una demanda de Corina Larsson contra el rey emérito en Londres y la entrega de unos informes de Hacienda. No hay razones judiciales para que no vuelva. Lo normal es que lo haga a no más tardar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y es que a esta hora, cientos de pueblos y ciudades de toda España disfrutan ya de la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Bueno, cabalgatas muy diferentes, con medidas anti-COVID y que en muchos lugares vuelven de forma presencial tras un año de ausencia. Acabamos de estar en Sevilla, en Alcoy, también en Madrid. Volvemos precisamente hasta Madrid. Ramón García Pellegrín se encuentra pues situado al comienzo de lo que va a ser esta cabalgata. Hace un rato me decía que ya había podido ver a sus majestades. Ramón, ¿me puedes confirmar esta noticia?
Te la confirmo en todos sus términos. Bajo un intenso aguacero, los magos de Oriente están aquí, eso sí, con mascarilla, preparados para comenzar en unos minutos la cabalgata con sus 10 carrozas y en un recorrido tradicional por el Paseo de la Castellana y Recoletos. Son 3 kilómetros y pico hasta Cibeles, con el hilo conductor del auto de los Reyes Magos del siglo XII. Una comitiva de más de 1,000 personas va a avanzar con este pasacalles imaginativo y tradicional. Mucha, mucha gente, muchos niños en los laterales de la Castellana ahora mismo, viendo lo que está ocurriendo en este punto de arranque, el punto de partida de la cabalgata. Dispositivo policial, drones incluidos, para impedir ponérselo fácil a Omicron.
Gracias, Ramón. Y te recuerdo que en una hora, a partir de las 7 en 13, podrás seguir la cabalgata de Reyes desde Sevilla. Y no nos vamos, por cierto, de esta ciudad, porque la mujer que secuestró a sus hijos de 12 y 14 años de edad para que no fueran vacunados ha sido hoy detenida. Los menores se encuentran en buen estado de salud y ya están con el padre, con quien pasarán la noche. Yolanda Guirado.
Pues sí, la madre ha sido detenida en los juzgados de Sevilla, donde se ha personado para entregar a sus dos hijos. Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial. La mujer podría ser acusada de un delito de secuestro de menores por raptar a los dos hijos de 12 y 14 años y evitar que fueran vacunados contra el COVID. Los niños se encuentran bien y pasarán la noche de Reyes con su padre, que es quien tiene la custodia. El padre denunció su desaparición el pasado mes de diciembre, cuando la madre no cumplió con la entrega. El progenitor dijo a la policía que su expareja podría haber salido del país y encontrarse en Portugal.
Y contamos también que la sexta ola de la pandemia trae un nuevo récord de bajas laborales. Solo en diciembre, 566.175 trabajadores tuvieron que quedarse en casa por el COVID. Esto es un 632% más que en el mes de noviembre. Marta Ruiz.
Sí, como dice, superando al hasta ahora récord que dejó octubre de 2020 con 480.000 bajas por COVID. Eso sí, la vacunación se nota, la duración media de esas bajas, que ha pasado de los casi 40 días de la primera ola a los 10 días de media de los infectados en esta sexta ola. Según datos de AMAT, la patronal de las mutuas, al cierre del mes pasado todavía estaban vigentes unos 340.000 procesos de baja, entre ellos sanitarios, lo que se nota en el colapso de los centros de atención primaria. Por ello, las mutuas piden que se agilicen los plazos y que los partes de baja y de alta se tramiten de manera simultánea con una duración de 7 días y que el trabajador solo tenga que contactar con el centro de salud en caso de no haberse recuperado.
Y tenemos también una última hora. La policía ha encontrado en Plasencia el cuerpo del hombre de 75 años desaparecido desde el pasado 27 de diciembre. El cadáver ha aparecido cerca del río Jerte, lugar en el que se le buscaba desde ese día. Y en los deportes, el Barcelona ya está en Linares para su debut en la Copa del Rey. Fernando Yacutot.
El conjunto de Xavi se estrena en el Torneo del Cao, donde podremos ver el debut de Dani Alves con el Barça. También juega hoy el Madrid, lo hace a las 9:30 en Alcoy contra el Alcoyano y lo hará con bastantes rotaciones. Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti ha dejado en Madrid por descanso a Courtois, Benzema, Modric y Mendy. Hoy Vinicius empezó a entrenar, aunque no está en la lista. Jovic sigue recuperándose del positivo y Bale y Carvajal son baja por lesión. En el 11, la principal novedad será el regreso a la portería de Lunin, jugó también de titular en la eliminación del año pasado en el Collao, y en principio jugadores como Marcelo, Valverde o Hazard podrán tener cabida en el 11 inicial.
La jornada de hoy ha comenzado a las 4 de la tarde y ya conocemos los siguientes resultados: Eibar 1, Mallorca 2, Cartagena 1, Valencia 2 y Leganés 2, Real Sociedad 3. Y los partidos restantes que se juegan hoy a las 8 son el Atlético Baleares Celta, el Valladolid Betis y el Mirandés Rayo Vallecano. Ayer pasó el Español por penaltis ante la Ponferradina y el club acaba de hacer oficial la cesión de Álvaro Vadillo al Málaga.
Sigues pues en la tarde de COPE. Bueno, ahora vamos al minuto local.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes en esta víspera de Reyes. Sigue lloviendo intensamente y siguen bajando las temperaturas. Tenemos 6 grados en Cibeles. Mañana las mínimas estarán por debajo de los 0 grados. Nieva también en el norte de la comunidad. Por eso desde Tráfico aconsejan precaución para aquellos que estén circulando, vayan a hacerlo por la A1 entre Piñuecar y Somosierra. Cuidado también en la M601 en Navacerrada. Y está prohibido asimismo esta tarde el paso a camiones y articulados en la Nacional 6 en Guadarrama. En cuanto a las retenciones, hay dificultades de salida por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M40 está en Mercamadrid, sentido A42, y de la M50 en Las Rozas, en su incorporación a la A6. Escuchar la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que viven en la ciudad, es posible que no suelas reparar mucho en este sonido. Sí, en el sonido de las campanas, porque o vives muy, muy, muy cerca de alguna iglesia donde todavía se repiquen las campanas, o ya digo, en la ciudad con tanto ruido alrededor es difícil, ¿no?, fijarse en eso, en el sonido de las campanas, difíciles de identificar. Sin embargo, es algo muy presente en los pueblos, todavía lo es, de hecho, durante siglos ha sido la única manera de comunicar noticias, tanto religiosas como de otro tipo. Y era a través del repique de las campanas, como se decía, por ejemplo, pues que había un incendio, o lógicamente que se repicaba para ir a misa, o porque había procesión, en fin, todo tipo de noticias, ¿no? Pero hay campanas y campanas, y desde luego el caso del que vamos a hablar ahora es el de unas campanas y unos campaneros muy, muy especiales y muy particulares, porque es el caso de los campaneros de Utrera, en Sevilla. Bueno, ellos han convertido el toque de campana manual en una tradición milenaria, y es que, para que te hagas una idea, las hacen sonar utilizando su propio cuerpo como polea natural. Lo hacen a través del volteo y la balanza, cuyo significado enseguida te explico, ¿eh? Los campaneros hacen repicar las campanas de bronce que llegan a pesar 1.104 kilos. En algunos casos hacen falta hasta 4 campaneros a la vez para poder moverlas, imagínate. Y es que hablamos de una habilidad única que a día de hoy aspira además a convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad, y que es que hay que verlos, porque en el momento en que lo ves dices, es tremendo el vértigo que da, pero sobre todo que se mezcla, por supuesto, la tradición y yo diría que hasta el deporte de riesgo. Jesús Quesada es presidente de la Asociación de Campaneros de Utrera. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que veros es un espectáculo. Explícanos qué es el volteo y la balanza.
Bueno, pues mire, vamos a ver. Voy a empezar por el principio. Nosotros siempre lo que hemos estado es para que el lenguaje de las campanas no se perdiera. Lo que es la transmitir todo lo que era las festividades importantes, etcétera, tanto como los toques civiles como los toques religiosos, pues siempre hemos estado ahí, ¿no? Hemos intentado que esta tradición no se perdiera. Independientemente de la forma tan peculiar que tiene Utrera, ¿no?, de voltear las campanas, ¿no?, la habilidad que tienen los campaneros, ¿no? Es una forma que, bueno, son campanas que están desde los 1.000 kilos hasta los 1.400 kilos, las de volteo, porque tenemos las de golpe, que llegan a pesar hasta 2.500 kilos. Entonces, las de estas campanas, las que volteamos, pues los campaneros pues tienen cierta habilidad, independientemente de hacer una melodía, digamos, ¿no?
Sí.
Pues a la hora de frenar la campana, pues el campanero lo hace con su propio cuerpo, ¿no?, para que todas vayan acorde, ¿no? Y entonces ahí se salta y, bueno, siempre no se consigue lo que le llaman la balanza, que es cuando el campanero llega a la cabeza de la campana, a la parte de la madera, ¿eh?, la cabeza sevillana, como le llamamos aquí, y con su cuerpo frena la campana y sale al exterior y la deja completamente equilibrada, en balanza. Se queda de pie, se ayuda un poco con el cuello, Y suele estar, por ejemplo, la Torre de Santiago puede estar a unos 40 metros de altura, la de Santa María está casi a 60 metros. Nosotros no le damos importancia, ¿no? Ahí, bueno, pero todo el mundo que viene, porque es una cosa como desde pequeñito lo has estado viendo, y para nosotros es una cosa, entre comillas, normal. Pero bueno, claro, todo el que viene...
Normal.
Todo el que viene se queda sorprendido.
¿Cómo no se va a quedar sorprendido alguien que os ve encima de una campana, de la cabeza de esa campana, como tú me estás diciendo, Jesús, que en un momento determinado, en ese volteo, efectivamente se queda pues de una forma totalmente horizontal al suelo y con ese campanero ahí encima durante unos instantes haciendo, como tú dices, la balanza, equilibrando, ¿verdad?, esa campana hasta que vuelve otra vez hacia atrás. Porque es que en ese momento, además de equilibrio, vuestro cuerpo está fuera del campanario. Jolín, Jesús,
está
es que
fuera.
Es... Vamos a ver, desde luego no hay que tener vértigo para hacer esto, ¿eh?
Más o menos, hay personas, hay campaneros que tienen vértigo y saltan campanas. Yo tengo aquí alguno que
no
son albañiles y le cuesta trabajo subirse al andamio, no le cuesta trabajo subirse a una campana. No, es algo que, bueno, cada uno tiene su campana, ¿no? Es que en Utrera es un mundo. Cada uno tiene su campana, ¿eh? Aquí los párrocos, ¿no?, cuando empezamos a hablar de las campanas, pues nos dice, espera, que es que habláis como si fueran vuestro hijo, ¿no? Pues, oye, el San Antonio no me gusta cómo está el sonido que tiene. El San Pablo está un poquito duro, el Socorro está... Nosotros las tratamos, las hemos cuidado, hemos guardado esa tradición durante muchísimos años. Ya le digo, tenemos una campana fechada desde el 1493, la más antigua que tenemos.
¿Y esa cómo se llama?
San Fernando.
¿La más antigua?
Esa le llama San Fernando.
San Fernando. Vale.
Que cuando se fundió esa campana, fue en conmemoración de la Reconquista de Granada, ¿no?
Casi nada.
Entonces, no es solamente en Utrera, en varios sitios, pues bueno, por los Reyes Católicos o alguien, pues era una forma, y Utrera tiene una de esas campanas del 1493.
Y se llama, y esta se llama, en concreto se llama San Fernando, ¿no?
San Fernando.
Porque veo, dice San Fernando, San Antonio, o sea, todas son santos, por lo que veo.
Sí, es que precisamente con Fernando aquí, bueno, es que todavía tienes mucha polémica con las campanas, porque uno dice que Fernando no era santo. Bueno, pues nosotros le decimos San Fernando. Bueno, en Utrera realmente le llamamos la campana del reloj.
Pues ya está. ¿Eh? Porque además tienen mote, por lo que veo. No solo tienen nombre, sino que además tienen mote.
Oye, ahora
hablamos del toque.
Señora Socorro.
Y hablamos del volteo, que son dos cosas distintas, efectivamente, ¿no? De ese repique y de las campanas que se voltean, que no son las mismas, por razones obvias, además, porque unas son gigantescas, sería imposible darle la vuelta. Lo que sí es cierto es que lo que hacéis es una tradición muy vuestra, que es impresionante, y que entiendo que, además, es algo que pasa de unos a otros, de padres a hijos, ¿no? Una tradición que se va enseñando de unos a otros, pero que, claro, a alguien, por lo que sea, de repente, se le da mejor. No sé si adquiere mejor la técnica, o ensaya más, o qué. Déjame que salude antes Antonio Cabrera, que también es campanero de Utrera. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Que hace 20 años que tú empezaste en esto, que creo que tuvieron mucho que ver tu padre y tu tío, pero que has llegado a tal nivel que te conocen como el Messi de las campanas de Utrera, ¿es cierto?
Bueno, no es cierto. A ver,
¿cómo que no?
Es cierto una parte. A ver, la primera parte es que yo llegué a esto, pues sí, mi padre y mi tío habían sido aficionados campaneros en su juventud, y entonces, bueno, yo criaba aquí en el barrio, ellos me contaban, cuando subían, mi padre me decían los nombres de las campanas, mira qué bien suena esta, mira cómo ahora van a hacer tal, mira cómo ahora van a hacer cual, y claro, para mí subir al campanario ya más de mayor, pues fue una cosa que casi que era normal que yo lo hiciera. Entonces, por esa parte sí, pero por otra parte, lo del Messi, esto que, bueno, esto lo han puesto ahí en la revista de National Geographic, y bueno, realmente lo han puesto porque ya sabemos que hay que buscar el titular, ¿no? O la frase rimbombante.
A ver, Antonio, que no seas, bueno, iba a decir del Barça, del Paris Saint-Germain es una cosa, a lo mejor es que prefieres que te pongan un apodo, pero que probablemente seas de los mejores campaneros, pues será un hecho, ¿no, Jesús? ¿Tú qué opinas? No. Espera.
Mire, verá, es como cuando sale la foto. ¿A quién se le hace la foto? Porque salta la campana y está ahí arriba. La verdad que Utrera tiene muy buenos campaneros. Antonio es uno de ellos, que siempre contamos con él para todo. De eso, mire, se pone una balanza, no es tan fácil. Hay días que subimos al campanario y no se pone ni una balanza por circunstancias meteorológicas, la campana a lo mejor no es su día, porque la campana está viva, es una cabeza de madera y siempre no está igual. Entonces Antonio pues siempre es de los que acude, los campaneros no hay que decirle el día ni nada, ellos saben los días que tienen que venir. Tenemos algunos que siempre están preguntando, oye, ¿y a qué día y a qué hora? Los campaneros lo saben. Igual que Antonio, Antonio tiene unas habilidades, bueno, es una persona alta y tiene unas cualidades físicas por su juventud, pues ahora mismo pues está en un momento que tiene la cabeza muy en su sitio, porque la gente hay algunos que los ponen de loco, ¿no? Para acertar una campana tienes que tener la cabeza, está muy centrado. Aquí los fallos se pagan muy caro. Ahora mismo, pues Antonio es de las generaciones, porque esto ha ido por generaciones. Pues Antonio está ahí junto con Pitín, que también es un artista de aquí de Utrera, claro, y una serie de campaneros.
Y otros son muy buenos. A lo mejor que ¿sí? son ahora un poco más mayores, sí, pero eran buenísimos.
Claro,
no,
mayores.
Por ejemplo, no sé, Gamero, después hay un
el
legendario,
Gamero,
¿no?
Candelero,
como Manuel Ramírez Corchero, o sea, es que por eso decir que cuando a mí me dicen el Messi, digo, bueno, esto es porque, claro, es que me dio a mi sarta, ese día sarté yo, y claro, este hombre dijo, pues esto
pues
me
es, a este le hago la foto, ya está. Bueno,
claro,
vamos a ver, que no se trata
mejores.
Aquí de los méritos de uno ni los méritos de otro.
Exacto.
Todos, por lo que veo, hay un grupo de buenos campaneros que tenéis, además que unos van sucediendo a otros, porque lo que no sé, Jesús, es si hay una edad, claro, para esto, hasta qué edad, o por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál es el campanero con mayor edad que está todavía volteando e incluso haciendo la balanza?
Pues mira, ahora mismo como mayor edad y como las últimas balanzas, pues puede ser Juan Carlos Moreno, que está pisando yo, es que no quiero decir la edad porque luego me va a reñir.
Pero hombre, pues no haber dicho el nombre, pero dime la edad, porque si no, ¿cómo voy a saber yo cuándo?
Está metido casi en los 60 años, ¿sabes?
Bueno,
casi
pues ya
metido,
está.
Tiene 59.
Venga,
y todavía sube y pone Santo Domingo, que es una campana de las más grandes que hay, y pone su balancita. Es como los toreros, no puede estar todavía toreando, pero que luego sube da su pincelada.
Qué bueno, qué bueno.
Antonio es de una generación de los 40, que está, entonces ya le digo,
está en su mejor momento, podríamos decir. Oye, Antonio, pero esto que es una cuestión de técnica, de trabajo, de ensayar, estamos hablando también de que sois deportistas. Antonio, ¿qué sois?
Bueno, primero es una técnica, claro, tienes que tener una técnica y siguiendo los pasos bien, pues no hay problema. Después tienes que tener unas ciertas condiciones físicas, pero bueno, tampoco unas condiciones físicas excepcionales, me refiero. Sí, tienes que poder aguantar el tirón que te da la campana, que normalmente no es muy agresivo a la hora de saltar, y aguantar tu peso, o sea, tu brazo tiene que aguantar tu peso. Pero uh-huh. Quitando esto, no somos, aquí no vamos a ir a los Juegos Olímpicos ninguno, ni nada de esto, somos, bueno, mientras más en forma estés, pues vas a llegar más, digamos, descansado a la hora del salto, porque previamente al salto tú has hecho un esfuerzo que es tirar de la cuerda para que la campana dé vuelta.
La verdad.
Entonces,
es que
claro, si llegas con un ritmo cardíaco menor, digamos, pues
claro,
te va a ser más fácil saltar.
Bueno, lo cierto es que es una tradición preciosa, que veros es una barbaridad, porque bueno, yo, todos hemos visto tocar las campanas, repicar las campanas, ya repicar de por sí, simplemente el toque, hay auténticos especialistas en España, pero lo que vosotros hacéis de voltear las campanas y la balanza, que es algo realmente increíble, tiene muchísimo mérito. Entiendo que estéis pidiendo, ¿no?, ese reconocimiento de patrimonio inmaterial de la humanidad para los campaneros, para las campanas de Utrera. Lo que yo me pregunto, Antonio, es que piensan, las familias, vuestras familias se sienten, me imagino, a la vez orgullosos y pasan un poquito de miedo cuando os ven saltando las campanas, Antonio.
Sí, yo creo que lo ha,
hay una mezcla, ¿no?
Perfectamente, lo ha descrito perfectamente.
Sí.
A mí de vez en cuando me pegan un tironcito de oreja, que yo cuando voy a dejar ya de subir a la torre, porque ya no tengo edad. O sea, que está diciendo, ¿qué edad es? A ver, realmente esto siempre se hizo, ¿no?, más jóvenes, ¿no? Con 20, 20 y tantos años.
Oye, ¿y ahora hay gente joven también en esto?
Algunos,
o sea, quiero decir,
hay,
de 20.
Hay, debería haber más.
¿Hay relevo generacional, Jesús?
Sí, mira, gracias a Dios ahora mismo contamos con una cantera que estamos ahí tratándolo de formar para que no haya ningún, entre comillas, ningún tipo de riesgo, pero tenemos algunos chavales con 15 años, muy valientes, hay que frenarlo, porque quiero aquella grande. Y entonces tú le tienes que decir, esa campana es muy grande para ti. Empieza por aquí. Primero tienes que tener, es que son años de aprendizaje. Primero tienes que tener un dominio completo de manejar la cuerda, de ir liando, de ir tirando, de saber frenar una campana. Son muchas cosas. Hasta que llega el momento en que decides, bueno, que quiero saltar, ¿vale? Entonces ahí es donde ya estamos los veteranos y somos los que más o menos pues le decimos que sí o que no. Y yo para eso suelo ser muy prudente. Siempre me cogen la puerta, lo hacen a espalda mía. Porque ya me dice, Jesús, yo ya estoy para saltar, yo ya estoy para saltar. Espérate un poquito. Pero bueno, siempre te cogen la puerta y ya pegan sus saltos.
Bueno.
A partir de ahí, hombre, entregarle una cuerda a un chaval de 15, de 16, de 17 años, es una responsabilidad muy grande.
Desde luego,
y tú tienes ese peso encima. Entonces, pero bueno, ahí como yo le digo, le decía al del National Geographic, digo, aquí siempre hemos subido los más formalitos. Es todo lo contrario, éramos los niños más traviesos. Porque yo de cinco hermanos que éramos, me venía una Semana Santa, mi madre, estaban todos mis hermanos viendo los pasos y demás, y mi madre preguntaba, ¿y Jesús dónde está? Y Jesús, y todos callados.
Y Jesús en el campanario, ya me imagino. Pero bueno, claro, los tiempos han cambiado y afortunadamente yo creo que ya somos todos mucho más prudentes y tú estás para eso además, Jesús. Bueno, me alegro de verdad que la tradición continúe, que haya relevo, que estéis ahí además también con los jóvenes, bueno, pues para que sean prudentes, para que aprendan primero antes de voltear las campanas y que podáis decir y celebrar pronto, pues que sí, que os habéis convertido además en patrimonio inmaterial de la humanidad. Gracias, Jesús Quesada, presidente de la Asociación de Campaneros de Utrera. Gracias, Antonio Cabrera. Yo creo que con esta conversación seguro que mucha gente que nos escucha, si no ha pasado por Utrera y os ha visto, dice, oh, pues voy yo a hacer lo posible en mi próximo viaje o fin de semana para acercarme hasta allí. Gracias a los dos.
Nada, muchísimas gracias. Y ojalá, eso, bueno, a ver, bueno, pues voy yo. Ojalá no el toque manual de campanas de Utrera, sino todos los toques manuales de campanas que hay en España, ojalá sean patrimonio de la humanidad pronto, que todos son interesantes y algunos incluso hacen cosas que creo que es más locura que lo que hacemos nosotros, ¿eh? Pero bueno.
Pues ojalá, queda dicho. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Bueno, pues
adiós.
Nada. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues tiene muchísimo mérito lo que hacen. También tiene mérito lo que nos ofrece Línea Directa. Elena Fornas, cuéntanos.
Bueno, Pilar, pues no sé si tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti misma diciendo acelera que está en ámbar, o más bien dices frena, relax, pon musiquita y bueno, pronto llegará el verde. Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y es que en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora corriendo. Llama al 917-700-700-917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, hace un ratito Ramón García Peregrín nos confirmaba la noticia. Él mismo había podido ver, y así nos lo contaba Melchor, Gaspar y Baltasar, que ya estaban en España, que ya estaban en esas cabalgatas, así que mañana por la mañana los niños pueden estar tranquilos hoy, respirar, disfrutar de la cabalgata, porque se encontrarán los regalos en su casa, los que le dejen los Reyes Magos. Pero a lo largo de los años, nosotros, pues nos ha pasado a veces que teníamos un empeño especial en pedirle algo a los Reyes, por la razón que fuera, no llegaba concretamente ese regalo, no llegaba, y tú no hacías más que pedirlo, y ese regalo no llegaba. ¿A ti eso te ha pasado? Se lo preguntamos a los oyentes. ¿Qué dicen, Elena, Fernando?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues espero que estéis preparados para una retaila de oyentes frustrados, pero que oye, sus majestades al final, tarde o temprano, lo conceden, aunque sean a los hijos.
Pues a mí lo que no me trajeron nunca fue la casa de Casper, ya con pelos en todo el cuerpo, y seguía pidiendo la casa de Casper por mis narices que la pedía. Incluso a día de hoy a mi sobrino le insisto en que la pida.
Los titos que quieren que lleguen.
Pero yo le digo, no te interesa, y el chaval no tiene ni idea ni de quién es Casper ni de nada. Pero bueno, algún día la tendré.
¿Y vosotros sí sabéis quién es Casper?
Sí, el fantasmita.
Sí, yo sí.
El protagonista de una película, muy mono.
Ya.
Sí, sí.
Y la casa de Casper es la casa del fantasmita.
Sí, debía ser.
Exacto.
Ya está.
Pero el niño no tiene ni idea.
El sobrino no le hace caso. Hay muchos tíos que están deseando que lleguen los juguetes a los sobrinos para jugar ellos, ¿eh?
Eso es, mira, esto le pasa a esta niña adulta.
Buenas tardes, gente. ¡Ay, los reyes! ¡Ay, los reyes! Desde los 7 años yo pidiendo un cochecito de capota, una RUE azul marino, que nunca, nunca llegaba a esa RUE. Pues resulta de que tuve mi niña, le echaron los reyes y la RUE.
¡Claro!
Intenta la madre que otra cosa. A día de hoy, que tengo 64, todos los días le quito el polvo a la RUE y le ¡Ole! Pongo los muñecos de un lado para otro. ¡Ole, los Reyes Magos! Tardíos, pero ciertos.
Sí. Ahí están. Llega, la cosa llega cuando tiene que llegar. Sé que sí. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. La RUE, yo tampoco sé lo que es la RUE.
Un cochecito, ¿no? De estos de muñecas estilo así antiguo, muy bonito. Muy bonito, que son muy bonitos. Mira, y estoy seguro que este oyente juega más él que su hijo.
Hola, gente. Pues el regalo que yo siempre pedí, nunca me trajeron los reyes, fue un escalestri. Me alucinaba de ver a mis amigos que se los traían. Así que, como podéis adivinar, el primer regalo que le trajeron los reyes cuando tuve mi primer hijo fue un escalestri. Un saludo.
Claro.
Es que los reyes estaban esperando a eso, al primer hijo de este oyente.
A que pudiese compartirlo con su hijo y jugar con él.
Claro. Se iba a aburrir solo.
Y que el niño que tenía 3 meses...
El niño tenía 3 meses y ya estaba apretando el gatillo ese que tenía, el mando del escalestri. Tenía una especie de gatillo rojo con el que conseguía que el coche fuera más rápido, pues ya estaba el niño con 3 meses jugando con el escalestri.
¿Y vosotros tenéis algún regalo frustrado?
No, yo no sé.
Se portaron genial, ¿no?
¿Tú, Pilar?
Yo pedí mucho a la Nancy. Y acabó llegando, pero tarde, pero llegó. Llegó también, o sea,
yo
que bueno.
Soy un chico absolutamente satisfecho, sin ninguna expectativa frustrada, sin ningún problema. Muy agradecido a los magos de Oriente.
Claro que sí, eso siempre.
No recuerdo nada que esté pendiente.
No, si reproches tampoco hay, ¿no? Es simplemente pequeñas frustraciones personales, porque yo estoy convencida de que los reyes lo hicieron por buen motivo. Eso, o sea, llegó por algo.
Claro.
Pero es cierto, pues, que en algunos casos se quedó ahí la espinita clavada.
Todo lo contrario, recuerdo el día en que los reyes me trajeron una bicicleta verde preciosa con una barra en medio.
¡Qué chula!
Me acuerdo perfectamente cuando yo vi la bicicleta en ese salón. Vivíamos entonces en la calle El Almendro de Córdoba y luego la abuela de un buen amigo me enseñó a montar en una bici que además tenía todavía un sillón de esos marrones. Recuerdo perfectamente aquel día en que los magos de Oriente, los reyes, me trajeron esa bicicleta y no recuerdo tener nada pendiente, ya digo.
Fernando era un niño muy bueno.
Pues sí, pues sí.
No.
Pues por una bicicleta no viene así como así, ¿eh? No, hay que hacer méritos.
Ese fue el mismo año en el que me tuvieron que coser una ceja.
¡Ay, madre mía!
Por habérmelo pasado muy bien en un patio.
Para compensar. Pues,
los magos sabían lo que hacían, así que por algún motivo sería
la bicicleta. Sí,
exacto.
Sí.
¿Y los oyentes qué? ¿Qué dicen de sus regalos de los Reyes Magos? ¿Siempre acertaron? ¿Siempre estaban ahí con lo que habías pedido? ¿O bueno, alguna vez se equivocaron? ¿Se les cayó el regalo quizá por el camino? ¿Qué pasó? Queremos que nos lo cuentes en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿No tuviste suerte en la lotería de Navidad? No pasa nada. Todavía te queda la del niño. Entérate en COPE si eres uno de los afortunados.
Vive este jueves el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Tremendo, pero de todas formas muy repartido, ¿eh?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver, Ana, ¿3x2?
6.
No.
En el Corte Inglés hasta el 5 de enero, 3x2 es otra cosa. Compras 3 juguetes marca El Corte Inglés y pagas solo 2. Sí, hasta Reyes el 3x2 de juguetes marca El Corte Inglés significa sumar juguetes y restar precio. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estrena el año ahorrando y mejorando tu casa. Hasta el 2 de febrero, estrena ofertas en Leroy Merlin. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana, te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos.
Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin.
La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86.
Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fíjate que llevamos tiempo hablando del coche eléctrico, pues como el coche del futuro, ¿no? Aquí en La Tarde, la verdad es que hemos tratado el tema en múltiples ocasiones. Pero, ¿y si te dijera que hace 100 años los coches eléctricos ya luchaban con los de gasolina por ser los reyes de la carretera? Fíjate, en el año 1900 había tres tipos de coches que competían por igual en el mercado de la automoción. El de gasolina, el de vapor y el eléctrico, sí. Pero solo una década después el coche eléctrico estaba extinguido y el de gasolina iniciaba su hegemonía, pues que dura prácticamente hasta nuestros días. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues la respuesta nos la da un estudio de la Universidad de Lund, en Suecia. Tras estudiar 36.000 vehículos de principios del siglo XX, han llegado a la conclusión de que no fue la falta de autonomía o las malas prestaciones lo que condenó a aquella generación de coches eléctricos a la extinción, y tampoco el precio. Fue la falta de infraestructuras. Si la mejora de la red eléctrica en el mundo se hubiera desarrollado 20 años antes, probablemente este vehículo se hubiera impuesto, sobre todo en las ciudades. Bueno, esta es la conclusión a la que llega el estudio sueco, que recuerda que en 1905 el automóvil eléctrico acaparaba el 38% de las ventas. ¿Qué te parece, eh? Esto seguramente ni lo sabías tú, yo desde luego no lo sabía. ¿Pero qué pasa hoy en día? ¿Son suficientes las infraestructuras que tenemos para soportar el consumo de los vehículos eléctricos? Por ejemplo, hagamos un ejercicio, ¿no? Así como medio de ciencia ficción. ¿Qué ocurriría en España si de repente, de golpe, como si nos los trajeran los Reyes Magos, todos los coches, todos fueran eléctricos? ¿Puede soportar la red eléctrica que tenemos ahora esto, ¿eh? ¿Habría cargadores para todos? Bueno, se lo vamos a preguntar a Sergio Fernández Munguía, es ingeniero eléctrico y divulgador sobre el tema de las energías renovables. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, de cara al 2050 se estima que se llega a alcanzar el 30% de los coches eléctricos en el mundo. Pero, ¿y si hacemos este ejercicio, ¿no? Que decía yo, si mañana mismo, de repente, ¿no? Pasara algo y todos decidimos comprar a la vez un coche eléctrico, ¿estaríamos preparados, por ejemplo, en España para poder utilizarlos, para poder cargarlos, por ejemplo?
Hombre, en este caso hablamos de un caso muy extremo, ¿no? Pero lo que sería a nivel macroenergético, es decir, capacidad en centrales eléctricas para generar esa cantidad de electricidad que necesitaría una flota tan grande de coches eléctricos, sí estaríamos capacitados, ya que tenemos una potencia instalada, o sea, es decir, tenemos muchísimas centrales capaces de generar, pues en España, más de 100 gigavatios de consumo pico. Y en cambio, nuestro consumo pico actualmente es 45 gigavatios. Y fue en el año 2007-2008 cuando la situación económica era mejor. Entonces, si hiciésemos ese ejercicio utópico, ¿no?, que has comentado, ahora mismo a nivel de centrales sí tendríamos capacidad de sobra para abastecer esa energía. Sin embargo, ya yéndonos, ¿no?, a lo local, a lo pequeño, es decir, enchufes, cargadores para todos, ahí ya sí que tendríamos un problema. Ahí, efectivamente, pues por ejemplo, no sé, quien tenga un garaje comunitario, ¿no?, pues habría que hacer una instalación para cada uno, etcétera, claro, etcétera. Ahí sí que sería algo más, necesita ser algo más paulatino, ¿no?, adaptarse poco a poco.
Ya, no nos quedaría todavía mucho camino por recorrer. Oye, conociendo esta historia del coche eléctrico a principios del siglo XX, ¿no?, vemos que, bueno, pues por los motivos que hemos contado, resulta que tenía muchas posibilidades, pero se extinguió porque obviamente no había un desarrollo de la energía eléctrica lo suficiente como para mantener estos coches. Pero, ¿podría volver a ocurrir quizá por otras causas? Es decir, ¿qué tiene que mejorar cada país en infraestructuras para que verdaderamente el coche eléctrico sea el coche del futuro? ¿Qué falta por hacer?
Hombre, lo primero, y que es muy importante y que además, bueno, en el caso del sistema eléctrico español estamos bastante bien, es que la electricidad generada sea baja en emisiones, ¿no?, o descarbonizada. Es decir, no tiene demasiado sentido cargar un coche eléctrico pues quemando carbón, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es. O sea, al final estás desplazando el tubo de escape, ¿no?, de tu motor a una chimenea, digamos. Pero entonces lo primero sería que esa energía fuese lo más baja en emisiones posible. En este caso, en España, pues estamos bastante bien, ¿no?, que tenemos una flota nuclear importante, además tenemos mucha eólica, la solar está creciendo y las previsiones es de que sigan durante los próximos años.
Vale, o sea, no vamos mal encaminados, por decirlo así, a lo que es la producción de la energía. En cuanto a los puestos de repostaje, como vemos, es que no sé si se llama así, pero todavía vamos muy retrasados, entiendo, porque ahora si tienes un cargador en casa, porque tienes una casa individual, es decir, con tu propio garaje, tú ahí puedes poner un puesto, ¿no?, de para cargar el coche, llegas por la noche, lo enchufas y por la mañana sales con el coche. Pero este sería probablemente la vía más lógica, es decir, que cada uno tuviera su propio cargador en casa y que en los garajes comunitarios hubiera cargadores, o al final se tendrían que poner, no sé si se llamarían electrolineras o qué habría que hacer.
Hombre, a corto plazo lo más sencillo es lo que has dicho. Tú vives en una vivienda unifamiliar o incluso tienes un garaje comunitario, que la gente el tema del garaje comunitario lo ve como una barrera, pero es mucho más sencillo de lo que parece hacer una instalación en un garaje comunitario y ahí cargas cada noche tu coche eléctrico. Hoy en día esa sería la situación estándar y diría que recomendable, ¿no? Porque buscarte la vida para cargar fuera pues puede tener sus complicaciones. Sin embargo, de cara a medio largo plazo, como bien dices, habría que pensar en otro tipo de recarga y en otro tipo de soluciones. Y estas electrolineras, ¿no?, o puntos de recarga rápidos, pues van a ser una de esas soluciones, de un abanico de soluciones, pues una de ellas. Y sería algo similar, no sé si será, a priori no será nunca tan rápido como una gasolinera, ¿no?, pero ir con tu coche y hacer 10, 15, 20 minutos de recarga, ¿no?, durante tu viaje para poder recargar.
Sí, porque una de las cuestiones que siempre nos planteamos con el coche eléctrico es pues cuánto dura esa carga, ¿no?, la autonomía. ¿Tú crees que esto es algo que va camino de resolverse?
Sí, en realidad no hay más que ver. Bueno, hace 10 años, 10, 11, 12 años que se empezaron a comercializar ya, digamos, los primeros coches eléctricos comerciales, ¿no? Coches generalistas, coches de calle, pues las autonomías pues eran todavía reales, pues incluso por debajo de los 150 kilómetros, etcétera, y en estos 10 años hemos doblado e incluso superado esas autonomías. Claro que a mayor batería tiene el coche, normalmente más caro es, ¿no? Eso también es un factor a tener en cuenta, pero la tecnología de baterías está mejorando mucho y además los precios de esa tecnología, ¿no?, de esas baterías también están disminuyendo y la idea es que lo sigan haciendo durante los próximos años para hacer el coche eléctrico pues más asequible para todos.
Ha salido un tema que es muy importante, que es la batería. La batería es el motor, es decir, el corazón del coche eléctrico, pero claro, tiene consigo también algunos hándicaps, ¿no?
Sí, se habla mucho del tema de la fabricación de la batería, de la extracción de las materias primas y del posterior reciclaje, ¿no? Pero en realidad, si miramos los datos, en un ciclo de vida, habría que mirar el ciclo de vida de un coche, no solo el uso. O sea, para hacer una comparativa justa habría que mirar el ciclo de vida completo. Entonces, para comparar un coche de combustión con uno eléctrico y las emisiones habría que ver desde la fabricación hasta el final. Y en ese caso hay diversos estudios que demuestran que el eléctrico tiene menores emisiones. Y ya concretamente la batería, una vez que deja de ser apta para el coche eléctrico, para circular, digamos, sigue teniendo una segunda vida, que se le llama, que es para utilizarla en otras aplicaciones, como por ejemplo podría ser el almacenamiento de renovables. Pues alguien que tenga un autoconsumo solar en casa podría tener una batería auxiliar pues para de noche tener energía, etcétera. O sea, ya se están haciendo muchos proyectos piloto, incluso ya comerciales, con baterías reutilizadas de coches eléctricos, es decir, que no sean chatarras, sino que tengan un valor, ¿no?, después de ser utilizadas en coche.
Claro, porque si no, nos encontraríamos ahí con un residuo que también sería complicado eliminar y, por lo tanto, si puede ser reutilizable, la verdad es que sería un buen camino. Sergio, realmente, si hacemos una proyección, o tú la haces, que eres el experto, ¿cuándo crees que habrá una implantación real del coche eléctrico pues en Europa y en España?
Es muy difícil hacer predicciones, pero bueno, si ya que has mencionado Europa, en realidad si vamos sobre todo hacia el norte de Europa, la verdad es que nos sacan mucha ventaja, pero en España la verdad es que estamos bastante retrasados porque nos comparamos también con Portugal, ¿no?, que podría ser un país asemejable, pues también nos sacan ventaja, o sea que hay algo en lo que no estamos dando con la tecla exclusivamente. Es difícil hacer previsiones. Yo personalmente no me atrevo, pero lo que sí que está claro es que el coche eléctrico ha llegado para quedarse porque todos los fabricantes de automóviles están obligados por normativas europeas a reducir las emisiones de los coches que tienen a la venta. Y la única forma de conseguirlo es electrificando, ya sea hibridando, ¿no?, que cada vez se ven más híbridos también, o híbridos enchufables, ¿no?, que sería ese coche a caballo entre uno de combustión y uno 100% eléctrico, o coches 100% eléctricos. Y es la única, o una de las pocas, al menos la más palpable, opción que tienen los fabricantes para reducir esas emisiones. O sea, que nos guste o no, es lo que viene, ¿no? No hay poco que hacer.
Bueno, pues nada, es la cuestión. Tendremos que ir subiéndonos a este carro, por decirlo de esta manera, y que al menos sabemos que en cuanto a energía eléctrica tenemos suficiente ahora mismo para cargar a todos los coches que fueran necesarios. Otra cosa es que tengamos las infraestructuras y los cargadores puestos donde tienen que estar para poder cargarlos. Sergio Fernández Munguía, ingeniero eléctrico, divulgador sobre temas de energías renovables. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, el mejor roscón de Reyes.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están.
Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
De maravilla siempre.
Sí,
afortunadamente.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, bueno, qué nervios, Fornas, Elena, tú además, según vives esta noche de Reyes, tienes que estar ya...
Yo no voy a pegar ojo, ya estoy nerviosísima.
Bueno, madre mía, en fin, ha sido buena.
Sí, mucho.
Mira que bueno, bueno, también llega hasta Madrid.
Valoración ¿eh? Tuya también, que eres mi jefa al final, he sido buena aquí también, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a ir con los oyentes, que nos hablan de aquellos regalos un poquito frustrados, ¿eh?
Exacto.
De sus tiempos infantiles, cuando, bueno, pues empeñaron en pedir a los Reyes algo muy concreto, un año y otro uh-huh. año, y ese regalo es que no llegaba, que algún motivo habría, pero no llegaba. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, lo que decíamos antes, que oye, los juguetes se comparten con los hermanos, pues es mejor, cuestan en llegar, pero claro, algunos salen mal parados.
No regalaban nada, eran bragas y calcetas y esas cosas. Y yo pedía una muñeca soy la pequeña de 5 hermanos. Entonces nos regalaron por fin una muñeca de esas de porcelana con sus ropas, su chaquetita, vestidos. Nos dejaban jugar con ella un día a la semana. El viernes, el sábado y el domingo la muñeca, dijeron los Reyes que tenía que descansar. Hasta que una hermana le rompió la cabeza, la llevaron a los hospital y la pobre murió. Muchas gracias, chicos.
Triste
final. Por favor. De con lo que descansaba esa muñeca y mira al final, ¿cómo acabó, hombre?
Descansa más que nosotras, Pilar.
En fin.
Aquí una niña que en su día era muy espabilada, pero bueno, al final los Reyes son más sabios.
Buenas tardes, gente. Pues mirad, yo escribía la carta a los Reyes todos los años
y muchas veces la hacía doble, por si acaso, para que por lo menos a ver si algún año me traían algo de lo que yo ponía en la lista, porque en la carta, de la carta no me traían nada, me traían lo que a ellos les salía de... Buenas tardes, gente.
Pero bueno, es que ellos sabían claro lo que tú sí. necesitabas, de verdad. Saber lo que pedías tú en esa carta, hombre.
Es que
no,
muy sabios.
No, siempre hay que pedir.
Bueno, uno de los regalos más demandados, sin duda, ha sido la muñeca que tú también pediste, Pilar, la Nancy.
Hombre.
Hola, buenas tardes. Yo siempre quise tener una muñeca, que era la muñeca Nancy. Y era una muñeca que a mí me encantaba, una muñeca preciosa. Mm-hmm. Todo lo contrario a las Barbie, que son delgaditas, y la otra era una muñeca en condiciones, que la podías coger y abrazar. Y no, nunca vino. Pero no pasa nada, que todo tampoco lo pueden traer. Tienen que repartir con todos los niños del mundo. Sí. Lo recuerdo es. Que unas veces vienen unas cosas y otras veces no.
Claro, ahí está también la sorpresa, que es importante. Y se dice Nancy. No, en nuestros tiempos se decía Nancy.
La
si fuera
Nancy.
Ahora se diría Nancy, pero es que entonces decíamos todas Nancy.
Oye, debía ser una muñeca muy bonita, ¿eh?
Pues era una muñeca que estaba muy de moda y... Sí, todos,
y que se podía abrazar, como dices,
todas
oyente, ¿no?
La queríamos.
No,
claro.
No como las espárrago de ahora, que son todas muy delgadas. Bueno, y aunque sea con canas, este oyente ha visto cumplir su deseo de infancia. Si es que los reyes nunca defraudan.
Buenas tardes, gente. Pues yo pedía una moto. Sus reyes majos de Oriente me dejaron la moto, pero insisto, de juguete. Ya con el paso de los años y peinando canas, tuve... la suerte de que los Reyes Magos me trajeron un pepino de 900 centímetros cúbicos, eso sí. ¡Feliz Noche de Reyes!
Igualmente, ¿has visto?
No podría conducir en su día y por eso se la trajeron de,
hombre,
de juguete.
Claro. Pero bueno, pues lo lógico, si es que lo que tú dices, si los reyes al final siempre se portan bien, mejor que los niños incluso.
Eso es.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto que conozco desde hace tiempo. La he ido a buscar, porque muchas veces la novedad está en volver a mirar lo que ya creemos haber visto. Es una foto de los años 50, en blanco y negro, con un bellísimo juego de claroscuros. Una escena doméstica en un cuarto pobre al que le hace falta una mano de pintura. Sobre una cama o un sofá grande que no se sabe bien... hay un niño, un bebé ya algo crecido, desnudo y tumbado boca abajo. Seguramente está recién bañado. La luz le ilumina la espalda y las piernas al bebé y deja el resto del cuerpo entre sombras. Al niño no se le ve la cara, pero sabemos que está mirando los ojos de una mujer joven, jovencísima, su madre. La mujer joven, jovencísima, se ha sentado en el suelo, apoya la cabeza en el sofá y mira la cara de su hijo. Más que mirarlo, bebe los ojos del niño. Y la madre, bebiendo de los ojos del niño, tiene el rostro iluminado, radiante, refulgente. El resto del cuerpo de la madre está entre sombras, como si quisiera guardar silencio para beber mejor. Esta exactamente... fue la escena que encontraron los magos después de su largo viaje. Fue un viaje duro, sí, lo más crudo del invierno. Los camelleros eran gente ruda y se emborrachaban y no hacían caso. Y todos los posaderos querían hacerse ricos a costa de los magos. Y al final decidieron viajar de noche y dormir a ratos. Todo el mundo les decía que era una locura. Hasta que llegaron a su destino y encontraron una madre como la de la foto. Una madre jovencísima, bebiendo de los ojos de un niño que acababa de bañarse, que iba a bañar al mundo entero.
7:02, cae la tarde, una tarde muy especial, es tarde de Reyes, pero la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El año 2021 ha concluido con buenas cifras de empleo. Durante 10 meses seguidos ha descendido el número de personas en paro. Si nuestra economía está creciendo a un insuficiente 2,6%, el empleo lo está haciendo a casi el doble. un 4%. Hay que advertir que todavía hay 200.000 trabajadores en ERTE, pero la cifra total de parados se sitúa en el nivel más bajo desde 2007, con 3.200.000 desempleados. Es cierto que el empleo que se está creando es precario, con mucho peso de los contratos temporales. El sector servicios, la hostelería y el turismo se están comportando como locomotoras de nuestra economía después de la catástrofe producida por la pandemia, sin olvidar el peso creciente del empleo público. También hay que reconocer que esta buena tendencia se está dando en un marco favorable gracias a la reforma que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Por eso, el gobierno de Sánchez no se ha atrevido a cambiar sus orientaciones fundamentales, a pesar del griterío ideológico de los últimos meses. Lo que se necesita para seguir creando empleo y mejorar su calidad es que se active la contratación en sectores productivos de mayor estabilidad sin que se encarezcan los costes laborales. La buena noticia del empleo al inicio de año no debe crear un falso espejismo. Queda mucho por hacer en productividad, innovación y formación profesional. El uso de los fondos europeos debe orientarse en esas direcciones.